tenemos contacto precisamente con el vicepresidente de la Comisión Quinta, el doctor José Gilberto Caicedo, para que nos explique un poco de qué se trata esta grave denuncia que está haciendo sobre el tema del proyecto de regalías. Doctor Caicedo, buenos días, bienvenido al departamento de Casanare, bienvenido a Violeta Estéreo.
Johan, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo allá en estudio, un afectuoso saludo. Muy contento realmente de esta invitación. Yo estuve hace unos meses en la socialización precisamente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Gobierno Nacional, y la participación del gobernador y de los alcaldes del Casanare sobre este proyecto, pues, que desarrolla la modificación o la reforma que le hicimos al artículo 361 el año pasado con el acto legislativo 05 del 2019. De manera, pues, que muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir un ratico al lado de mi compañero y gran líder de este departamento, el doctor César Ortiz Zorro.
Sí, señor. Por favor, nos ayuda a contextualizar qué es lo que qué busca este proyecto y qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional.
Digamos que en términos generales, digamos, yo quisiera saber qué tanto tiempo tengo también para...
Tranquilo.
Este tema merece bastante tiempo.
No, y es de vital importancia porque es que de ahí depende muchos programas, proyectos y acciones en nuestro territorio.
Ah, bueno, muy bien. De todas maneras voy a tratar de ser sucinto para no tener más bien un diálogo y no un monólogo. No, yo creo que lo primero que debo decir es que sin duda alguna quien tiene absoluta claridad sobre este tema y a quien tengo de entradita decir que admiro profundamente por su capacidad de trabajo, su liderazgo, pero sobre todo su conocimiento técnico, económico, financiero, a fondo sobre este tema del sistema nacional de regalías, es sin lugar a dudas el representante César Ortiz. Quiero decirle, si no porque necesite yo decirlo, porque tengo la certeza que el pueblo del Casanare lo sabe, es que ha tenido unas posiciones muy claras y muy consolidadas, tiene el bagaje y el acervo intelectual frente a este tema, que sin duda alguna pues podrá tener mucha más precisión que yo en este tema, porque pues yo soy de Dinamarca, él es de una región productora, nosotros no lo somos de la misma manera, pero pues evidentemente que estamos en la Comisión Quinta, que nos permite abordar a fondo este tema tan importante. Para quienes no me conocen, pues yo fui concejal de Zipaquirá, yo arranqué mi vida política muy brevemente, les cuento, en el año 1994 tal vez, siendo presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, en el municipio de Zipaquirá, donde tenemos el 50% de la sal que consume Colombia en nuestra mina de sal subterránea, donde también está nuestra Catedral de Sal, que es la primera maravilla de Colombia. Allí fui también concejal en el año 98, presidente del consejo en el 99, de luego fui candidato al consejo en el 2000, a la alcaldía en el 2000, y en el 2003 fui elegido alcalde de mi ciudad para el año 2004 y 2007, fui elegido el mejor alcalde de Colombia y entregué pues mi municipio en el primer lugar en gestión administrativa, y de ahí pues, fui director de vías de mi departamento de Cundinamarca, y desde el 2010 hasta la fecha pues me he desempeñado como representante a la Cámara. El primer periodo estuve en la Comisión Sexta, el segundo periodo en la Comisión Primera, y ahora pues llego a la Comisión Quinta, que siempre quise estar, porque pues soy ingeniero forestal y ambiental y me gustan todos los temas que manejamos en nuestra comisión, como son los temas ambientales, el tema agropecuario y el tema minero-energético.
Bueno, entonces aprovechemos del tema minero-energético, mi doctor. ¿Cómo está este proyecto y cuál es ese miquito que quiere el gobierno nacional pues entrar a aprovechar para sacar de tajo al Congreso de la República?
Sí, yo lo que planteé en la sesión de esta semana es que lamentablemente se perdió una posibilidad de un amplio debate con suficiente tiempo, porque creo que en eso se durmió el gobierno nacional y no estableció los mecanismos ágiles para lograr una consulta previa, porque este proyecto lo exige ante las comunidades afroindígenas, a quienes les correspondía pues obviamente emitir su concepto frente al proyecto, y se nos vino ya encima prácticamente, si este próximo lunes entrega, radica el proyecto, pues vamos a tener 26 días para poder aprobar tanto en Cámara como en Senado este proyecto, cosa que es absolutamente, digamos, corto y que genera una dificultad, porque no estamos ante cualquier proyecto que pueda uno pupitrear a confianza y dejar que se defina como quiera el gobierno. Si bien es cierto, el acto legislativo, pues prácticamente son dos artículos y cuatro parágrafos, de los cuales tres son transitorios, pues no es menos importante que estemos definiendo una gran tajada del presupuesto bienal de regalías, que para el 2019-2020 fue de 24.2 billones de pesos. Entonces, este proyecto pues reviste gran importancia. Ustedes saben que de aquí hay unos compromisos importantes dentro del proceso de paz para dedicar recursos a los municipios PEDET, que son los municipios más pobres de este país y que necesitan, por supuesto, que se hagan allí las inversiones, que es donde este país necesita mayor equidad. El proyecto, digamos, en el acto legislativo dio unas líneas muy importantes de transformación de los recursos, fortaleciendo a las regiones. Ustedes saben que en el 2011 hubo una gran reforma a las regalías, pero se sacrificaron las regiones productoras. Y lo que hemos tratado es de que este acto legislativo se reglamente mediante esta ley, subiendo del 11 al 20% los ingresos a las regiones productoras, que como bien lo dijo en el comienzo de esta entrevista Johan, pues allí es donde quedan los pasivos ambientales, allí es donde queda el impacto también socioeconómico de las actividades petroleras. El proyecto también pretende que se suba del 10.7% al 15% de los recursos en los municipios más pobres, del 9.5% al 10% en ciencia y tecnología. Una cosa muy importante que defenderé y que me parece valiosísimo es que se incluya el 1% para los temas ambientales y la lucha contra la deforestación. Este país está en una situación crítica porque estamos acabando con nuestros bosques. El 65% de la deforestación está en el Amazonas. Estamos acabando con la Amazonía. Entonces, digamos que estamos frente a un proyecto de una importancia mayúscula.
Sí.
Entonces, no puede aprobarse, desde luego, de la manera ligera que se pudiera pretender hacer, porque en este mes, digamos, nos va a obligar a tener a triplicar prácticamente nuestras actividades en las comisiones conjuntas, porque el proyecto va a venir con mensaje de urgencia. Y lo que planteamos aquí es que haya un esfuerzo por parte de las comisiones, por parte de las dos mesas directivas de Cámara y Senado, para que este proyecto se debata no en una ni dos sesiones conjuntas, sino que se arranque por la proposición que hicimos esta semana y que, entre otras cosas, estuvo también encabezada por el representante César Ortiz Zorro, y es que vamos a hacer un diálogo con las regiones. No va a ser este proyecto aprobado de espaldas a las regiones. Vamos a hacer una convocatoria con los gobernadores, con los alcaldes de los municipios productores y no productores también, porque pues evidentemente lo que se trata es de articular una concertación en esta materia. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir, y por supuesto que no vamos a permitir que esto pase con una sesión muy breve de uno o dos días, y que muchos de los artículos no se estudien a fondo y que seguramente pretendan, como también lo ha dicho lo han dicho ustedes en sus intervenciones, pues terminen metiendo micos que después los entendamos cuando ya la ley sea aprobada y pues que tenga unos perjuicios para la provincia. Eso es en términos generales, y decirles que admiro profundamente el trabajo que se hace en este departamento, que se debe luchar por garantizar que las regalías se queden también en los municipios y departamentos productores, porque pues el caso del Casanare es bastante crítico, porque pasó de tener prácticamente el 80% de participación en el PIB y de recibir el 35% de las regalías en todo el país en el año 2000 a tener la crisis.
Esto pues, es en sí el hoy, proyecto. Este es el proyecto. Ahora, ¿cuál es la intención del gobierno nacional? ¿Cuál es ese miquito, ese orangután que están ustedes, que evidenciaron ustedes muy juiciosamente?
No, yo creo que vamos a entrar a debatir a fondo cada uno de los artículos, pero digamos que de entrada la primer gran equivocación del gobierno nacional es dejar para que en 25 días se apruebe un acto, una reglamentación de un acto legislativo. Eso no tiene presentación, porque no va a haber, yo lo decía en mi intervención, tal vez en este año legislativo el proyecto más importante y de mayor impacto que va a llegar a la Comisión Quinta pues va a ser este, no va a haber otro. Entonces digamos que no se puede sacar de un plumazo y sencillamente confiarnos en que todas las disposiciones que el gobierno pone ahí son las importantes. Aquí le está entregando a la agencia unas responsabilidades de control absoluto y eso tenemos que revisarlo. Hay puntos, sí. Apenas ayer recibí un documento que vamos a empezar a evaluar con mi UTL, pero que evidencia que hay bastantes preocupaciones por parte de los congresistas en este tema y que artículo por artículo tenemos que evaluarlo, analizarlo. Evidentemente uno pensaría, abuelo de pájaro, que el gobierno nacional lo que va a hacer es interpretar nuestras decisiones aprobadas en la modificación a la Constitución, pero en el desarrollo de esa intención, pues evidentemente pueden haber decisiones que estén en contra de los intereses de las regiones y eso pues no lo vamos a permitir. Entonces creo yo que a través de un medio como este se puede de manera permanente y con un vocero tan claro y tan brillante como tienen ustedes, como él lo es César Ortiz, pues enterar a la comunidad del departamento del Casanare de las realidades y de las...
Vamos a aprovechar entonces
del país y sobre todo pues garantizando que haya una autonomía de las regiones, una participación democrática de las regiones y no que se concentre en que uno o dos van a tomar las decisiones por todos los colombianos en materia de la distribución de estas importantes regalías que de por sí pues van a tener un impacto económico en sus ingresos en este periodo siguiente.
Claro que sí, doctor José Gilberto Caicedo. Vamos a aprovechar, Johan, que usted también tiene al representante César Ortiz Zorro para hablar de este tema. Le damos la bienvenida, doctor César Ortiz Zorro. Buenos días.
Marta, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para Johan, para toda la mesa de trabajo y para el departamento de Casanare.
Quedamos en este orden. Ya el doctor José Gilberto Caicedo pues nos explicaba más o menos la modificación al artículo 361, acto legislativo. Pero nos queda ese sinsabor, ese susto. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional? Y él nos dice, el doctor, el representante José Gilberto Caicedo, ya estas cartas, estas intenciones llegaron a sus UTLs. ¿Usted ha podido revisar esa información? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional con este proyecto de modificación, de reforma a la Constitución?
Claro que sí, Marta, pero antes quiero saludar al doctor Caicedo. Es un honor para nosotros tener a quien fue elegido uno de los mejores alcaldes de este país, vicepresidente de la Comisión Quinta, y agradecerle por la defensa de los intereses de las regiones productoras. Yo le agradezco en nombre de Casanare, doctor Caicedo, todo ese compromiso. Marta, mire, tenemos un gran problema. El gobierno nacional incumplió lo que nosotros dejamos en la Constitución, el proyecto que presentamos y que se unió con el proyecto del gobierno nacional, que era la reforma constitucional. En esa reforma constitucional, en el artículo 361 superior, quedó que el gobierno tenía que radicar el proyecto a más tardar el 30 de marzo. Requisito que no se cumplió, el gobierno incumplió. Tuvo tres meses para discutir, digamos, para organizar la reforma, el proyecto de ley que reforma las regalías, para hacer audiencia, para hacer la consulta previa, perdón, y no lo hizo. ¿Y qué dice el artículo superior del 361? Dice que el Congreso tenía 5 meses, ¿sí?, hasta el 30 de agosto para darle discusión a la reforma, a la ley que reforma el sistema general de regalías. ¿Qué es lo que nos molesta? Que pareciera que esto es planeado por parte del gobierno, no lo radicó y pretende que nosotros aprobemos un proyecto de ley, como lo dice el doctor Caicedo, un proyecto de reforma, como dice el doctor Caicedo, pretenden que lo hagamos a pupitrazo. Sí, quieren que aprobemos el proyecto más importante en este momento, porque las regalías son en este momento lo más importante para las regiones productoras y no productoras, porque el presupuesto general de la nación se va a disminuir, las asignaciones que le van a hacer a las regiones se van a disminuir, por supuesto los municipios y los departamentos.
Tenemos problemas con la señal.
¿Aló, representante?
Sí, parece que se cayó la llamada con el representante César Zorro. Mientras volvemos con él, Vuelvo aquí con el doctor José Dilberto. Cuando el doctor César Zorro dice el gobierno tenía 3 meses para inscribir este proyecto en el Congreso de la República y el Congreso tenía 5 meses para hacer su discusión y mirarlo la situación de la reforma, el gobierno nacional, entonces, ¿cuándo presentó ese proyecto? Porque pareciera que lo presentó hace pocas semanas y quiere que de un solo jalonazo sea aprobado.
No, el parágrafo 2 transitorio, sí, como lo dice el doctor César Ortiz Zorro, dice que el gobierno nacional presentará a 30 de marzo,
sí,
el proyecto de ley. Y dice también que a más tardar el 30 de agosto deberá haberlo aprobado el Congreso de la República. De lo contrario, el presidente de la República queda autorizado para hacer la expedición de un decreto con fuerza de ley.
Ajá.
Es decir, que está en el parágrafo el procedimiento que se debe tener.
Sí.
Evidentemente, pues ni siquiera lo ha presentado. Lo va a presentar el 3 de agosto.
Ya.
Claro, debo precisar 2 cosas. Primero, tuvimos una región, empezó una situación atípica, que es la situación de la pandemia del COVID, que nos limitó en el Congreso de la República a poder sesionar de manera normal como se venía haciendo. El Congreso perdió 1 mes y medio frente a la decisión de sesionar, porque primero sí puede sesionar, no puede sesionar virtualmente, se dio un debate que duró 1 mes, finalmente se logró establecer que sí lo podía hacer, y luego que sí podía sesionar, pero no podía votar proyectos de ley, entonces que hagamos la consulta en la Corte y establezcamos una línea jurídica que nos blinde los debates y las sesiones del Congreso, y en eso terminamos a los 2 meses empezando a votar proyectos de ley, sí, y actos legislativos. Eso evidentemente retrasó la actividad del Congreso de la República. Yo supongo que al gobierno nacional le pasó lo mismo con el tema de la consulta previa, porque la consulta previa tenía que hacerse antes de presentar el proyecto, y las consultas previas siempre se habían hecho de manera presencial. Pasar a hacer unas consultas de manera virtual implicaba también una posibilidad de visos de ilegalidad, y entonces en eso también el gobierno se demoró,
sí,
y pues el impacto del COVID pues a todos evidentemente nos afectó.
Doctor,
pero creo yo que una vez resuelto ese tema debió haberse avanzado de manera más ágil en ese propósito y haber radicado el proyecto hace al menos 2 meses. Es decir, si uno tiene 2 o 3 meses para llevar un proyecto de este orden, pues tiene mucha más posibilidad, digamos, de profundizar en los temas y de que no termine metiendo los micos en el proyecto. Entonces eso es a lo que se refiere el doctor César Ortiz Zorro, que creo que indudablemente pues nos va a poner de cara a una necesidad de debatir ampliamente varios días y de mirar cómo articulamos con la Comisión Quinta Senado y sobre todo con la plenaria de Cámara y Senado, porque digamos debatiendo 4 o 5 horas diarias no vamos a alcanzar, salvo que queramos sacar esto de afán y sin la responsabilidad que nos compete.
Quería preguntarle eso, esto es una modificación a la Constitución, tiene unas condiciones especiales, ¿cuántos debates se dan y cómo se dan?
Normalmente tiene que darse el debate en Comisión Quinta, el gobierno lo radica para que entre o por Comisión Quinta del Senado o por Comisión Quinta de Cámara. Se debate, si entra por la nuestra en Comisión Quinta, pasa a plenaria de Cámara de Representantes, luego sigue su curso a Comisión Quinta del Senado y a plenaria del Senado de la República para que tenga esta ley sus 4 debates. En este momento el gobierno, y lo ha anunciado esta semana el ministro, y no tiene otra forma de hacerlo si quiere sacar la ley, lo va a hacer con mensaje de urgencia, y es que se sesiona de manera conjunta las comisiones quintas de Cámara y de Senado, y luego pasa a hacerse el debate simultáneo en Senado y en Cámara para darle los debates de plenarias. Ese es el trámite que se le va a dar para garantizar que desde el 3 de agosto hasta el 30 de agosto logremos nosotros sacar una ley. ¿Qué pasaría si no la sacamos? Hay dos caminos. Una, que el gobierno nacional saca un decreto como él quiere y lo que él quiere y hasta el alcance que él quiere, cosa que me parecería absolutamente grave, porque le estaría quitando al Congreso de la República sus funciones trascendentales y de las más importantes. Estamos decidiendo más de 20 billones de pesos. Segundo, podría sacar un decreto con fuerza de ley de manera transitoria, es decir, el gobierno nacional, para no quedarse sin el instrumento legal, saca un decreto que lo puede aplicar mientras que se termina de aprobar el proyecto de ley en el Congreso. Creo, si no me falla la memoria, que eso lo hicimos en el año 2011, porque yo ya estoy en el Congreso, este es mi tercer periodo, y creo que en el 2011, con la reforma anterior que se hizo, se estableció un decreto con fuerza de ley de manera transitoria. Este sería el trámite que le daríamos. Nosotros sí esperamos que nos ajustemos. Yo les decía a los compañeros de la comisión que aquí no debe haber otra agenda distinta que la de regalías, porque pues esto es un mes.
Sí, señor.
Esto es menos de un mes, 26 días. Y lo que no hagamos en estos 26 días, o lo va a hacer todo el gobierno, o sencillamente pues vamos a tener que pedirle al gobierno y que él acceda a sacar un decreto transitorio, que me parece que no se debe hacer. Me parece que tenemos que sí o sí sacar esta ley a 30 de agosto.
Doctor José Gilberto, permítame, vamos con César Ortiz Zorro, representante del Partido Verde en Casanare. Bueno, ya nos han explicado más o menos el procedimiento. 26 días para este proyecto de acto modificación de ley para modificar la Constitución y esta reforma a las regalías. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué está sucediendo ahí, doctor César?
Pues Marta, el gran riesgo que tenemos es que el gobierno apruebe una ley a las pretensiones de ellos o a los intereses de ellos. De los 162 artículos que hay, nosotros hemos leído, hemos podido analizar más o menos esos 30 y todos tienen grandes micos. Frente al pago de regalías con obras, sobre el precio de la liquidación de las regalías, el pago del 50% de regalías en especies para el gobierno nacional, en fin, un montón de micos que nos van a perjudicar a nosotros, grandes, sí, grandes las regiones productoras y no productoras. Entonces, ¿qué es lo que uno ve aquí? Pues 26 días a pupitrazo, el Congreso de la República nos quitan ese derecho de poder discutir, debatir, poner, eliminar artículos, proponer, adicionar, bueno, dar toda una discusión seria, pero también le quitan la posibilidad a las regiones, a los alcaldes, a los gobernadores, a la sociedad civil de aportar a este proyecto tan importante para el país. Entonces, sí, nosotros pues nos adelantamos y gracias al doctor Caicedo y el apoyo de él y a la Comisión Quinta, que es muy comprometida, logramos, hicimos una proposición para hacer audiencias públicas el día martes, ya tenemos la primera, perdón, miércoles o martes, doctor Caicedo, el miércoles, creo que es el miércoles, tenemos la primera audiencia con los alcaldes de las regiones productoras, donde aspiramos, vaya el señor alcalde de Yopá, los alcaldes de Casanare, el señor gobernador, estamos haciendo invitaciones. ¿Para qué? Para que ellos sean los que nos transmitan las preocupaciones, porque son ellos los que van a hacer el riesgo. Y ahí salió el representante de la Federación Nacional de Productores diciendo que no tuvieron en cuenta sus peticiones dentro de este proyecto de este proyecto que reforma el sistema general de regalías, que reglamenta el sistema general de regalías. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que el gobierno quiera aprobarnos un pies antojo y no sea una ley que represente los intereses de las regiones, y nosotros no a discutir durísimo y vamos a pedirle al gobierno nacional, ¿cómo es eso que ellos sí incumplen? Yo sí, con respeto digo, ellos tuvieron 3 meses, la pandemia arrancó 8 días después, 3 meses para adelantarlo, no lo hicieron, incumplieron lo que está en la Constitución y hoy vienen a decir eso, que nosotros no podemos discutir porque tenemos un lapso hasta septiembre, donde el presidente, si no se aprueba, tiene un plazo hasta septiembre para sacarlo por decreto ley, por lo menos de 9 meses más para nosotros poder hacer la discusión importante que requiere este proyecto. Pero ellos incumplen y a nosotros sí nos dicen, no, ustedes tienen 26 días, eso no puede ser así. Así que yo aprovecho este espacio, primero, para agradecerle al doctor Caicedo por representarnos, luchar por nosotros las regiones productoras, y segundo, para invitar a todos los alcaldes, gobernadores que estén atentos a estas audiencias públicas, que nos hagan llegar sus sus peticiones, sus preocupaciones, sus recomendaciones, para que nosotros expresemos eso allá en la Comisión Quinta y en el Congreso de la República, y que esto es un proyecto que realmente nos beneficia a nosotros. Pero le digo, Marta, este Señor. Proyecto trae un que lo quieren aprobar a poquitazo por eso.
Permítame, para los dos, pero entonces voy a arrancar con usted, doctor César Ortiz Zorro. Usted nos está advirtiendo de un proyecto que entrega el gobierno con una cantidad de micos y orangutanes, pero la otra alternativa que le queda a las entidades territoriales mineroenergéticas o productoras de crudo es aguantarse un decreto con fuerza de ley con todas las condiciones que quiera el gobierno nacional. En estas 12 situaciones que son presuntamente lesivas, ambas para los territorios y para la comunidad, ¿cuál es la menos mala, la menos peor?
No, aquí lo que tenemos es que si yo sí le agradezco a la Comisión Quinta el compromiso de nuestro presidente Luciano, el compromiso de nuestro representante Caicedo, que aunque no es de esta región, nos defiende allá a capa y espada. Es que los congresistas trabajemos durísimo, sí. Y lo estamos haciendo. Es más, dejamos al lado un poco de montones de proyectos importantes para la región y le dimos prioridad en tema regalías, una solicitud del doctor Caicedo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de estas audiencias públicas, rápidamente, tenemos que trabajar muy duro en nuestras regiones, hablar con los alcaldes, con los gobernadores, socializar el proyecto, recoger toda la información, todas las preocupaciones de ellos, qué les parece que es lesivo. Nosotros somos juiciosos estudiando, presentar estas proposiciones. Hoy el ministro nos va a socializar el proyecto en la sesión quinta. Yo tengo más de 30 proposiciones, solo así alguien que alcancé a leer anoche, porque estamos en el Parlamento Andino, y no más ahí ya encontramos un montón de irregularidades. Entonces la idea es poder socializar, trabajar durísimo y que el gobierno ojalá nos permita, así ellos incumplen, diciendo que nosotros vamos, que queramos incumplir, pero si ellos incumplen, ¿por qué nos vienen a exigir a nosotros que tenemos 26 días? Cuando ellos pueden sacar por decreto ley en septiembre de ese mes, o la propuesta que hace el doctor Caicedo, que creo que es la salida, y es que por decreto de ley saquen una decreto de ley, perdón, no, por como lo plantea el doctor Caicedo, es que nos den un plazo más, eso es una resolución transitoria, no sé si es que es el término correcto, pero que también el gobierno pueda ampliar ese término para poder dar la discusión.
Bueno, doctor José Gilberto, ¿cuál es la propuesta que usted tiene, o que ya con la experticia que usted tiene en el Congreso de la República, y diciendo en el 2011 tuvimos la misma oportunidad de sacar decretos con fuerza de ley, pero que sean transitorios? ¿Esa es como la medida que es más conveniente para todos los entes territoriales productores mineroenergéticos?
Digamos que yo no le tengo tanta confianza al gobierno en ese tema, que realmente vaya a sacar un decreto transitorio. Habría que plantearlo y a lo mejor lleguemos a un acuerdo, y sí, pues hay que partir del principio de la buena fe, evidentemente. Pero ¿qué pensaría yo? Que hay que dar el debate a fondo. Creo que la agenda que hemos logrado, nosotros le cogimos la ventaja a la Comisión Quinta del Senado, y es que nosotros ya tenemos agenda, nosotros ya tenemos consulta a los alcaldes y gobernadores, ya está agendado, ya estamos convocando. Entonces, conclusión, digamos, es tratar de dar a fondo el debate, y si hay que sesionar los jueves, los viernes, pues tenemos que hacerlo, y la Comisión Quinta del Senado pues debe también ajustarse. Nosotros estamos haciendo en cabeza de nuestro presidente una concertación con el presidente del Senado, de la Comisión Quinta del Senado, para garantizar que tengamos unas amplias jornadas de debate. Es que estamos hablando de 162 artículos, no es un proyecto de ley de 5 artículos. Entonces es un tema delicadísimo, y pues ya ese será el plan B. Obviamente que yo sí vi al ministro de muy buena actitud, muy dispuesto a que el tema se concerte. Esperemos que en la práctica eso se dé y que se garantice que tengamos el tiempo suficiente, a pesar de lo estricto que es, para poder hacer el debate y a 30 de agosto sacar este proyecto de ley.
En el caso de esta petición que ha hecho el representante César Zorro, de estas audiencias con los alcaldes, con los gobernadores, pues es importante que también las regiones tengan esa participación, porque finalmente son las que se van a ver o beneficiadas o afectadas. Pero hay otra denuncia que hacía el representante César Zorro y quiero preguntarle precisamente sobre eso, César, y es que los dineros para la atención a la pandemia le están echando mano es a los recursos de regalías y no a los recursos de la nación.
Bueno, Johan, yo ahí quiero intervenir, y es que las regalías se volvieron los recursos, digamos, que el gobierno le echa mano para todos. Entonces las regalías van para el FOME, el espíritu de las regalías, el espíritu de los contribuyentes, cuando decían regalías, las regalías eran una contraprestación por las afectaciones ambientales, sociales y económicas que genera la industria petrolera. Por eso, antes las regalías eran para las regiones productoras, para mitigar. Luego viene el acto legislativo 05 del 2011, donde distribuyen por todo el país y empiezan a meterle todas las regalías. Regalías para los fondos, fondo de paz, fondo de pensiones, fondo de ciencia y tecnología, absolutamente todo. Pero hoy vienen cada día las regalías, sirven para todos. Entonces, hoy, en esta nueva reforma le metieron que ahora las regalías también son para promover la exploración, cuando eso está dentro del contrato. Ahora las regalías también es para calentarles los pozos a las petroleras. Entonces cada vez le meten más y más. Entonces las regalías son muy importantes para el desarrollo del país, sí, pero todos se lo están recargando a las regalías.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué le da a uno? ¿Qué le indigna a uno? Pues que mientras que nos ponen a pelear migajas, porque las regalías es una migaja de todo ese negocio grande que hay del petróleo, que ya hoy no somos dueños, ya no solo tenemos regalías, impuestos ya no pagan 2.8 nomás. Nos ponen a pelear a las regiones productoras y le siguen cargando cosas y le siguen, ahora es que ahora por regalías, ahora las petroleras nos van a volver contratistas. Imagínense si hay corrupción así, si no pagan el 1% de inversión social ambiental, no tienen 900.000 millones en casanar el 1% de inversión forzosa, ahora son los contratistas, adiós contratistas de la región. Ahora el pago de regalías con obras, sin estar bajo la ley 80, sin estar con la vigilancia, yo no me imagino ese carrusel de corrupción. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos. Y nos están dejando las migajas y pues tenemos que salir nosotros a pelear lo que nos pertenece.
Bueno, señores, entonces, debate en el Congreso de la República este proyecto que se supone, se espera que el 3 de agosto el Gobierno Nacional pues llegue allí y lo suscriba para ver para que arranquen en las comisiones. Este debate, si no se alcanza a hacer en 26 días, la misma normatividad colombiana le permite al Gobierno Nacional, pues a través de decreto ley, pues tomar las decisiones que corresponda. Y obviamente todo eso que está solicitando el Gobierno Nacional, que se deje para las exploraciones, que se deje para tecnología, ciencia e investigación, que se deje adicional para atender las entidades, las mismas IAS, y adicional, porque son cosa tras cosa lo que se está pidiendo, se está exigiendo, con los recursos que en su momento fueron se entregaron en contraprestación de los impactos sociales y ambientales. Entonces, está en juego. Esta es la realidad de lo que nos está pasando, señores, en los territorios productores la parte energética, la parte de hidrocarburos. Sí, señor. En ese orden, doctor José Gilberto Caicedo, doctor César Ortiz Zorro, vamos a estar nosotros pendientes. Ustedes nos dejan una tarea ahora, es conocer ese documento para podérselo facilitar también a los ciudadanos, qué es lo que está, prometiendo el Gobierno Nacional a través de este proyecto. Y con eso, pues ya Colombia entera se va a enterar la intención que tiene el gobierno. Doctor José Gilberto Caicedo, gracias por estar en Contacto Noticias.
A ustedes mil y mil gracias, y déjenme felicitarlos por ese liderazgo de César. Yo les quiero contar que César me ha ayudado mucho a ilustrarme y a conocer de fondo esta realidad. Creo que como muy pocos, y diría tal vez que, perdónenme ser atrevido y comparar, yo soy ingeniero forestal y manejo todo el tema de recursos forestales y bosques, pues evidentemente de una manera un poco más profunda que como la pueden manejar el resto de mis compañeros en el Congreso. Y de la misma forma, este tema de hidrocarburos lo maneja César de una manera muy brillante. Quiero felicitarlo, quiero decirle que me alegra mucho tenerlo de compañero de la Comisión Quinta, me alegra mucho que usted sienta y vibre su región, que se sienta que cuando usted llega al Congreso está defendiendo al Casanare. Ese es el objetivo nuestro como congresistas. Al Congreso todo el tiempo le cascan, perdónenme la expresión, pero es así, todos los males de este país son culpa del Congreso, cuando en realidad no es así. Entonces es muy bueno que lleguemos a hacer estos análisis y estos debates a fondo, y yo creo que le va a aportar mucho al sistema de regalías, le va a aportar mucho a este proyecto y le va a aportar mucho a la economía del país, la claridad y las posiciones claras y serias que tiene el representante César Ortiz Zorro. Lo vamos a acompañar en todo lo que consideremos que está acorde con el desarrollo de este país, que es la inmensa mayoría de cosas que vamos a plantear ahí. Y yo creo que esto lo único que pretende es mejorar ese proyecto, evitar, como lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista, que nos metan goles, que metan micos, que vayan a afectar a las regiones, y que por supuesto sea una concertación. Es evidente que los recursos del subsuelo son del Estado, de todos los colombianos, pero no puede pasar lo que el mismo César conversaba en estos días, y es que, claro, los recursos del subsuelo son del Estado mientras que salen a superficie, porque cuando son de superficie ya no son de los colombianos sino de las multinacionales. Eso es una vergüenza. Lo que tenemos que garantizar es que no haya una expoliación de nuestros recursos, sino que, si bien es cierto, podemos tener una afectación ambiental con la explotación de los hidrocarburos, sí, pues que tengamos primero una mitigación de esos pasivos ambientales, y segundo, pues que esos recursos sirvan para el desarrollo de todos los colombianos y que la negociación sea favorable para el pueblo colombiano, favorable para los departamentos y para los municipios, y no que sencillamente la mayor cantidad de la tajada se la lleven las multinacionales y nosotros nos quedemos con los pasivos ambientales.
Gracias, doctor César Ortiz Zorro, muchas gracias también.
A usted, Marta, muchas gracias, y para terminar agradecerle al doctor Caicedo, ha sido muy gentil, creo que se ha pasado de gentil conmigo, pero le agradezco sus palabras. Y lo último que habla el doctor Caicedo es el proyecto de ley que radiqué en el Congreso de la República, que es el proyecto de hidrocarburos. Este es el proyecto que busca recuperar la riqueza de los colombianos que hoy se la entregaron a las multinacionales, y esos recursos estratégicos son del país, para el desarrollo del país. Ahí está la solución que necesita este gobierno para obtener los recursos, y no a través de vía impuestos como lo pretenden hacer.